COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. La última hora nos lleva al barrio de La Calzada, al solar que hasta hace unas pocas semanas y desde los años 60 ocupaba la fábrica de colchones de Flex. Se va a convertir en el primer trimestre del año que viene en un aparcamiento. El ayuntamiento, además, está a punto de comprar ese solar. Tras la compra, el solar será un aparcamiento para 150 plazas, mientras se tramitan otros proyectos de construcción de viviendas protegidas, que ya adelanta el consistorio, ya adelanta la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, que no será a corto plazo. Yo soy Marcos Martín, escuchas Herrera en COPE, en Gijón. Ahora nos vamos de bares. En Gijón hay un establecimiento hostelero por cada 109 habitantes. Son 2.475 entre bares, restaurantes y cafeterías. Cada uno tiene sus clientes, sus historias detrás. Seguro que tú tienes alguna anécdota en el bar de debajo de casa que lo hace único. Pero hay algunos negocios concretos que han hecho historia por una cosa u otra. Y están recogidos en el libro La hostelería de Gijón 1880-1980 que ha escrito Rafa Suárez Muñiz. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Marcos. Efectivamente, creo que es uno de los sectores económicos o microeconómicos, podemos decir, que nos ha marcado a muchísimas generaciones, tanto por la cantidad de ellos que hay, como bien mencionabas, como por las horas que hemos pasado allí, lo que hemos disfrutado, ¿no? Sí. En los bares, en los cafés, en las tabernas, en las terrazas, en las discotecas, etcétera.
No es tu primer libro que nos acerca a la historia de Gijón, pero por empezar por el principio, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué estudias la hostelería de nuestra ciudad?
Pues mira, porque forma parte de mi tesis doctoral, es un trabajo que ya llevo con él, pues 10 años justos y clavados, porque yo me metí de lleno en la mirada geográfica al ocio, ¿no? Y entonces el tratamiento de todos los espacios de ocio de la ciudad, desde una mirada geográfica, artística, arquitectónica, histórica, sociológica y tal, pues incorporaba la hostelería, ¿no? De tal manera que nos introducimos también, ya de cara a esta publicación, en lo que son incluso las claves gastronómicas. Es decir, vamos a poder ir viendo cómo en esos, como decía, cafés, restaurantes que solo se alojaban en los hoteles, que solamente había restaurantes de estilo francés con mesas redondas en hoteles, en buenas localizaciones geográficas, allá donde pasaba el tranvía, pues fueron evolucionando a cafeterías, fueron evolucionando luego a lo que vinieron siendo los merenderos, en áreas de parroquias periurbanas, cerca de los fielatos, que son esas pequeñitas construcciones como las que todavía tenemos en Gijón, en el kiosco del Perú, enfrente de la Pondada. Sí. ¿Para qué? Para no gravar tanto en cuanto a impuestos. Y eran los fielatos como una especie de caseta, consumos y arbitrios, ¿no? Era como la sanidad de entonces, antes de llegar al matadero, y esos merenderos se ponían a las espaldas del fielato. Por eso, por ejemplo, lo que digo, pasabas por donde el del Perú, el de Somío, sí, y te encuentras la Pondala, te encuentras Casas Pichas, Somío Park, Las Delicias. Pues bueno, son algunas de las cositas interesantes que vamos a relatar en toda esta publicación, Marcos, que son más de 200 establecimientos documentados con 250 fotos, que es una burrada, a lo largo de 180 páginas.
No, desde luego, no nos podemos quejar, porque tampoco entra en un libro todos los bares de la historia de Gijón.
Es una selección, efectivamente, de los más míticos, de esos más históricos que quedaron grabados en todas las retinas, más luego también esos históricos que siguen hoy con nosotros, ¿de acuerdo? Porque se trata de una publicación, Marcos, sujeta a una subvención municipal. Esto es un matiz importante. Entonces son 300 ejemplares, es una edición muy limitada, muy exclusiva y de 180 páginas.
Entiendo que hay que hacer la selección por lo que nos cuentas, pero ¿por qué esos negocios? ¿Cómo los eliges?
Es un poco por lo que te decía, porque como ya empecé hace 10 años con ello, los primeros que me fui encontrando, bien por referencias bibliográficas o bien por hallazgos en la hemeroteca, es en los que me fui basando y luego ese trabajo no lo acrecenté mucho más. Entonces, repito, vamos a los míticos. ¿Y por qué sabemos que son míticos? por el boca a boca, por un lado, porque bueno, llegaron hasta los años, por decir algo, 70 o 80, que todavía estaban en activo y los conocimos y dejaron huella y pozo en la ciudad, o bien eso, porque en la hemeroteca se anunciaban establecimientos, pudo haber tropecientos mil, ¿de acuerdo?
Claro.
Pero claro, si no se anunciaban, si no se anunciaban en la prensa, si no se anunciaban en guías, si no hay nadie a lo mejor que haya recogido algo en algún libro, o si no queda fulanito o menganita que te puedan decir, sí, aquí en tal sitio se comía una caldereta de no sé qué, como por ejemplo el pifu que estaba cerca de Casa Arturo, pues eso solamente lo sabe la tradición oral, ¿verdad? Pero no aparece en ningún lado más. Entonces creo que cuando la gente abra el libro y haga un buen repaso, va a ver que faltan pocas cosas, no van a echar en falta muchos sitios porque, claro, hay otros que o no los conocieron o no se dan cuenta de que existieron o van a comprender que efectivamente es una selección.
Oye, ¿nos has mencionado alguno? ¿Hay alguno especialmente peculiar o que a ti te haya hecho especial ilusión investigar sobre él y plasmarlo en este libro?
Sí, pues bueno, eso muchísimos. Pero mira, alguno, por ejemplo, que me haga especial ilusión, quizá por el trabajo que me dio, más que otra cosa, ha sido, por ejemplo, el Café San Miguel, que curiosamente es el único, vamos a ponerlo entre comillas, lo siguiente, decimonónico, que nos queda en Gijón. El único cafetón así clásico, burgués y tal, que nos queda en Gijón, el cafetón, el Café San Miguel, fue el que más. No vamos a desvelar por qué ni en dónde, pero
vale.
Lo que sí que le vamos a decir a la gente es que todo el mundo pensará, uy, el Café San Miguel, ¿dónde lo situamos? En la esquina de Ruiz Gómez, ¿no? ¿Dónde está ahora?
Sí.
Pues no, ahí no nació el Café San Miguel, que sí que estaba en la plazuela y que es de 1899, pero el edificio en el que está ahora es de 1904. Con lo cual, ahí algo pasó, ahí hay 5 añitos que algo falla, ¿verdad?
Sí,
así
habrá que leerlo.
Que no
habrá
se lo pierdan, que exacto.
La última, Rafa. ¿Cómo definirías el libro? Porque podríamos hablar de una enciclopedia, pero es muy visual, nos lo has dicho, con muchas imágenes, que también presta a ver para saber cómo eran los negocios. ¿Cómo defines el libro?
Pues mira, Marcos, es un libro que compagina efectivamente una documentación muy seria y luego vamos a tener pues eso, un enriquecimiento ilustrativo enorme. 250 fotos del exterior de los sitios, de cómo eran los edificios, de si han cambiado, planimetría original. Luego vamos a tener también, que es un factor diferencial de esta publicación, ilustraciones de cartografía de mi factura personal. De tal manera que al final lo que nos genera es como una especie de atlas, ¿verdad?, del ocio hostelero por fechas, donde vamos a ir viendo, pues, en 1899, si te estoy hablando del Dindurra, del Café Colón, del Oriental, del Café del Boulevard, luego Manacor, pues yo sí te hablo de esos, y lo ves cartografiado, vas a decir, ay, mira, Rafa, del que nos hablaba, este es este.
Claro.
Eso es un lenguaje que me diferencia a mí de los historiadores, que los historiadores lo mencionan y para ellos ya existe, pero para mí, si tú no me lo cartografías y si no me lo ilustras, es como si no existiera.
Claro.
Eso es muy importante. Y luego le damos también bastante relevancia y significación a la perspectiva de género. Va a ser por primera vez una publicación de las poquísimas que hay, en este caso única, sobre la hostelería, donde se ofrezca una mirada hacia las mujeres,
anda,
tanto como trabajadoras como clientas, de cómo eran consideradas cuasi como prostitutas en su día, entre finales del 19 y principios de siglo, donde hasta la policía local de Gijón tenían que emitir el jefe un informe para ver si era idóneo que estuvieran trabajando allí las mujeres, hasta ser las grandes amas y señoras de las cocinas o de las salas, y luego evidentemente como clientas, porque las mujeres, repito, a lo largo de los años no podían entrar a todos los sitios. En las confiterías con salones de té, que por eso las abordamos, sí podían entrar, pero los cafés clásicos de paisanones con tertulias así intelectuales, artísticas, no sé qué, ahí tampoco entraban las mujeres.
Bueno, ha cambiado
Entonces,
mucho.
Bueno, es una mirada muy holística.
Sí, ha cambiado mucho la sociedad y evidentemente la hostelería en todo ese siglo que aborda Rafa Suárez Muñiz en La Hostelería de Gijón 1880-1980, que se presenta mañana a las 7 en el Club de Regatas. Es una publicación que ha sido editada por el Ateneo Jovellanos y cofinanciada, como nos explicaba antes, por el Ayuntamiento de Gijón. Rafa Suárez Muñiz, autor, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
Marcos, un abrazo. Nos vemos mañana a las 7. Un saludo.